crecido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Que Huelga Radio, 102.9 de FM, y también por internet, por la quehuelga.net. Para este viernes 19 de abril del año 2024, hemos preparado y grabado este programa con el tema Mercedes Sosa, Historia de una cantora. Y nos vamos a basar en un texto que viene en la página Secretaría de Cultura de la Nación de Argentina, cultura.gov.ar. Y también en este programa tenemos dos cuentos de Juan José Arreola, contados por mi compañera Eva. Un cuento del libro Confabulario y también del libro La Feria. Y también Javier Hernández Alpizar nos tiene la siguiente reflexión: la casi olvidada dignidad humana. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, donde también tendremos música. Y precisamente, entre otra música, va a ser la de Mercedes Sosa. Y les vamos a contar esto de la historia de una cantora. ¿Sabían ustedes que en 1978 se llevaron presa a Mercedes Sosa junto con su guitarrista y el público asistente? ¿Por qué se la llevaron? Pues simplemente por interpretar unas canciones. ¿Pero por qué? Bien, pues les vamos a contar esta historia. Bienvenidos y bienvenidas.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Bien, les vamos a compartir este artículo que está en la página de la Secretaría de Cultura de la Nación de Argentina, cultura.gov.ar. Es la página, y se titula Mercedes Sosa, Historia de una cantora, fue publicada el 3 de octubre de 2018. Mercedes Sosa, Historia de una cantora. Recorremos parte de la historia de la gran intérprete argentina. Conoce su vida a través de datos poco conocidos, curiosidades, testimonios y documentos íntimos.
Mercedes Sosa, historia de una cantora. Su padre, Ernesto Tucho Sosa, la anotó como Aide Mercedes en el registro civil. Su madre, Emma del Carmen Girón, decía que él lo hizo a propósito para no ponerle Marta Mercedes, tal como ella había elegido. De todos modos, en su familia fue conocida como la Marta. Ella lo explica mejor. Al final, puertas adentro, las cosas son como las madres quieren. Y puertas afuera, son como la gente manda. En mi casa definitivamente soy la Marta. Y para la gente, definitivamente soy la negra. Su infancia. Mercedes tenía 12 años y memorizaba las canciones que oía en la radio de algún vecino, de algún amigo y las cantaba. La radio era un lujo para su familia. Lolita Torres, Lola Flores, Miguel de Molina eran de sus preferidos. Busco mi pasado. Y siempre me veo cantando, cantando en mi casa, cantando en la escuela, cantando en los velorios. Cantaba porque sí, sin darme cuenta, porque me salía. Expresó Mercedes. Su primera aparición frente al público fue interpretando el himno nacional argentino en la escuela. Su profesora Josefina Pese de Medici vio en Mercedes atributos para la ópera. Más allá de esta apreciación, el destino de Mercedes sería otro. Por supuesto me convertí en una cantante popular, expresó. La niñez de la negra, transitada en Tucumán, fue de extrema pobreza. Su madre lavaba y planchaba en casa de gente adinerada, y su padre trabajaba en los hornos de los ingenios azucareros y aserraderos. No teníamos nada, pero teníamos el amor de nuestros padres. La pobreza y el casi hambre, cuando hay amor, duelen, pero no dejan las heridas del resentimiento, dijo Mercedes.
Levántate y mira la montaña de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, que sembraste el vuelo de tu alma.
Su carrera. Cuando tenía 14 años, sus padres, fervientes peronistas, viajaron a Buenos Aires a celebrar un 17 de octubre. Mercedes se quedó al cuidado de sus hermanos mayores. Con una libertad que nunca antes tuvo, se fue con sus compañeras de escuela a la radio LB12, donde se desarrollaba un concurso para cantantes desconocidos y ganó. Se presentó como Gladys Osorio para que su padre no la reconociera. Gladys se llamaba una de sus mejores amigas y Osorio era apellido de la chica abanderada de su escuela. Siguió cantando en la radio hasta que su padre la descubrió. ¿Le parece bonito andar metiéndose en la radio? ¿Eso es lo que hace una señorita criada para ser decente? Hubiera preferido que me diera una paliza. Ni siquiera me gritó. Me miró con esa mirada durísima. Hubiera querido jurarle que no lo iba a hacer más. Pero las palabras no me salieron, recordó la negra. Al mes, tras reiteradas insistencias del director de la radio, don Sosa accedió a que Mercedes firmara su primer contrato.
vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
Mercedes, con 16 años, cantaba incentivada por sus padres en las peñas del Partido Peronista. Años más tarde, se afilió al Partido Comunista. Desde siempre tomó sus clases de canto de la mano de grandes profesores, aún estando en gira por países del mundo. Incluso en junio de 2009, semanas antes de su partida, tomó sus habituales clases junto a su querida profesora Carmena Giuliano, recuerda Fabián Matus, su hijo. Desde la Fundación Mercedes Sosa, que Matus preside, recuerda lo fundamental que era para Mercedes la selección del repertorio, porque lo que se graba es para toda la vida, tal como rezaba. Detención y exilio. El 20 de octubre de 1978, en el Almacén San José de la ciudad de La Plata, Mercedes Sosa brindó su último recital antes de emprender su exilio. La detuvieron en pleno recital junto a su hijo y su guitarrista, Colacho Brizuela, debido a que interpretaron canciones de protesta, en ese entonces censuradas por el aparato represivo. Las canciones eran Cuando tenga la tierra, Plegaria a un labrador, Canción con todos, Duerme negrito, Cantor de oficio, Piedre camino, La alabanza, Como la cigarra, La arenosa, Oración para la patria de uno, Canción de las simples cosas, Cantata sudamericana, Dale tu mano al indio, Canción para mi amiga. Luego de que los efectivos policiales la humillaron durante 18 horas con improperios referidos a su color de piel y su afiliación partidaria, Mercedes se exilió en Europa. Regresó en 1982 para cantar en el Teatro Ópera. Mercedes continuó una prolífera carrera en la que compartió grabaciones y escenarios con los artistas más destacados del mundo, siempre atenta y dispuesta a trabajar en conjunto con los nuevos talentos. En dos de sus últimos trabajos de estudio, Cantora 1 y 2, grabó junto con Shakira, Luis Alberto Spinetta, René Pérez, Caetano Veloso y Joan Manuel Serrat, entre otros. Y bien, este es parte del documento que se llama Mercedes Sosa, Historia de una cantora, porque después aparece un documento oficial de la detención que les voy a compartir, pero antes vamos a escuchar una de estas canciones censuradas, prohibidas en ese año de 1978.
Levántate y mira la montaña de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos para crecer estrellas. Iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Levántate y mírate las manos para crecer estrechada tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén, amén.
Bien, hemos escuchado la canción Plegaria a un labrador. Y bien, a continuación les voy a compartir el documento oficial de la detención que aparece en este mismo artículo, escrito a máquina, de esas máquinas de antes, y comienza como sigue. Asunto: información referente a la actuación de Mercedes Sosa. Cumplimentando despacho procedente de la Dirección General de Seguridad del Interior, dirigido a los señores gobernadores de todas las provincias, comunicando que, bajo la apariencia de festivales folclóricos artísticos, con intervención de Mercedes Sosa, y bueno, aparecen dos nombres que están ocultos, dice, continúo leyendo este documento, se ha constatado la difusión de ideología marxista, citándose como ejemplo el hecho ocurrido el día 21 de septiembre de 1978 en Rosario, Santa Fe. Esta dirección general dispuso una permanente auscultación en torno a la actuación de los artistas citados en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Al tenerse conocimiento que el día 21 de octubre del corriente año, la cancionista folclórica Mercedes Sosa actuaría en el local denominado Almacén San José, cito, en la intersección de las calles Diagonal 74, 3 y 40 de esta ciudad, se dispuso un control encubierto que permitió constatar lo que a continuación se expone. La mencionada artista, secundada por el guitarrista, y nuevamente aparece oculto, continuó, Siendo aproximadamente las 2:30 horas, dio comienzo a su actuación interpretando canciones de las denominadas de protesta, cuya ejecución se encuentra legalmente prohibida por la vigencia de la Ley 19.798. El detalle de las mismas es el siguiente. Cuando tenga la tierra, plegaria a un labrador. Canción con todos, duerme negrito, cantor de oficio, piedra y camino, la alabanza, como la cigarra, la arenosa. Oración para la patria de uno, canción de simples cosas, cantata sudamericana, dale tu mano al indio y canción para mi América. Considerando que lo expuesto infringía los artículos 1 y 2 de la Ley 20.840, con el concurso del personal policial dependiente de la Comisaría Segunda de La Plata, se procedió a interrumpir el espectáculo, secuestrándose un álbum que contiene el texto de las referidas canciones y dos cassettes con la grabación de las mismas. Cabe señalar al respecto que cada canción entonada por la mencionada cancionista despertaba en los espectadores gran entusiasmo, siendo festejada y premiada su actuación con muchos aplausos.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
En virtud de lo expuesto, se procedió a la detención preventiva de la folclorista Aide Mercedes Sosa, domiciliada en la calle Carlos Pellegrini, número 1373, segundo piso, departamento A de Capital Federal, del acompañante guitarrista. Y bien, nuevamente, voy a hacer un paréntesis, viene oculto el nombre del guitarrista, su domicilio, y también de diferentes nombres de personas que aparecen en este documento, bueno, vienen oculto como sus direcciones y demás. Entonces voy a continuar leyendo y bueno, pues voy a leer así como viene el texto. Bien, del acompañante guitarrista con domicilio en calle, también de capital y de los responsables del local y ambos afincados en la ciudad de La Plata, como así también de todos los espectadores presentes. Prosiguiendo la tramitación pertinente, a las 4 horas del día mencionado, diose comunicado de la novedad en forma personal al señor magistrado de intervención, juez federal doctor Néstor Adano, quien dispuso la recepción de la declaración testimonial de los concurrentes, manteniéndose a los señalados en calidad de demorados en dependencias de la comisaría segunda de esta ciudad. En las primeras horas de la tarde se hizo presente el señor juez interviniente a los fines de indagarlos y proceder de acuerdo a resultancias. Cumplido este trámite, los imputados recuperaron su libertad sin perjuicio de la prosecución de la causa. Cabe mencionar, a título ilustrativo, la designación de 2 abogados defensores, doctora tal, domiciliada en calle tal, poseedora de LC número tal, quien asumió la representación de los dueños del local, y el doctor tal, afincado en calle tal, titular de LE número tal, defensor de la folclorista aludida. 23 de octubre de 1978. Nota. La presente canción tiene prohibida su radiodifusión y puesta en televisión por disposición del CONFER. Bueno, eso parecen estas siglas mayúsculas que no se distingue muy bien. Bueno, por contravenir la ley número 19.798. Y bien, viene la letra de Cuando tenga la tierra, esta canción que fue prohibida y que a continuación vamos a escuchar. Y bueno, les comento que hasta aquí termina este documento, vienen pues las fuentes. Y este texto que les leí se llama Mercedes Sosa, historia de una cantora, y vamos a escuchar esta canción prohibida en 1978 por su ideología marxista, Cuando tenga la tierra.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le
daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y, si no, hacer lo posible por levantarlo. Para una emisión más de Marción Feminismo en América Latina al aire, para este viernes, abril de 2024, les quiero compartir dos cuentos de Juan José Arreola, de su libro. Uno de ellos es Confabulario, el otro es La Feria. Y este dice, la obra de Juan José Arreola. Él nace en Jalisco en 1918 y muere en 2001. Es un despliegue notable de temas y estilos, del cuento fantástico a la fábula de animales, de lo mágico a lo fantasmagórico, del amor idealizado a las más hermosas metáforas del dolor y de la muerte. Los relatos reunidos en este confabulario recorren ese espacio de ingenuidad y sapiencia que constituye el núcleo de su obra, una obra cuyos orígenes se remontan a las literaturas clásicas y en la que el lector, como resaltó un crítico, descubrirá a un narrador de poderosa y sorprendente imaginación, a un orfebre de las palabras y a un mago con los poderes de la imaginación. Soy autodidacto, es cierto, pero a los 12 años y en Zapotlán el Grande leí a Baudelaire, a Walt Whitman y a los principales fundadores de mi estilo, Papini y Marcel Schwab, y oía canciones y los dichos populares y me gustaba mucho la conversación. Escribió el propio Arreola, una de las mayores voces junto a Juan Rulfo de la literatura mexicana contemporánea. Thank you. Bueno, después de presentarles esta nota, ¿verdad?, de este libro, les voy a leer la de la feria también, de Juan José Arreola. Dice: Arreola, uno de los mejores escritores de ficción breve de México, nos ofrece en la feria un texto fenomenal que pertenece al género de los apocalipsis de bolsillo. Sus páginas recogen fragmentos textuales o deformados de la más variada tradición oral y escrita, procedentes sobre todo de Ezequiel y de Isaías, de los apócrifos, del cartulario colonial y de los anales de un pueblo imaginado al sur de Jalisco. Se trata en realidad de puros recuerdos de infancia, de cosas leídas, vistas y oídas, puestas una tras otra al azar. La fidelidad a los giros populares y el realismo mágico de ciertos personajes son tal vez las mejores cualidades de este libro desordenado, múltiple y singular, breve y abundante. Esto último fue lo de la feria. Y de confabulario, como así se llama este libro, les voy a leer este de El Rinoceronte, este cuentito. Durante 10 años luché con un rinoceronte. Soy la esposa divorciada del juez McBride. Joshua McBride me poseyó durante 10 años con imperioso egoísmo. Conocí sus arrebatos de furor, su ternura momentánea y en las altas horas de la noche, su lujuria insistente y ceremoniosa. Renuncié al amor antes de saber lo que era, porque Joshua me demostró con alegatos judiciales que el amor solo es un cuento que sirve para entretener a las criadas. Me ofreció, en cambio, su protección de hombre respetable. La protección de un hombre respetable es, según Joshua, la máxima ambición de toda mujer. 10 años luché cuerpo a cuerpo con el rinoceronte y mi único triunfo consistió en arrastrarlo al divorcio. Joshua McBride se ha casado de nuevo, pero esta vez se equivocó en la elección. Buscando otra, Eleanor fue a dar con la horma de su zapato. Pamela es romántica y dulce, pero sabe el secreto que ayuda a vencer a los rinocerontes. Joshua McBride ataca de frente, pero no puede volverse con rapidez. Cuando alguien se coloca de pronto a su espalda, tiene que girar en redondo para volver a atacar. Pamela lo ha cogido de la cola y no la suelta y lo zarandea. De tanto girar en redondo, el juez comienza a dar muestras de fatiga, cede y se ablanda. Se ha vuelto más lento y opaco en sus furores. Sus prédicas pierden veracidad, como en labios de un actor desconcertado. Su cólera no sale ya a la superficie. Es como un volcán subterráneo, con Pamela sentada encima, sonriente. Con Joshua, yo naufragaba en el mar. Pamela flota como un barquito de papel en una palangana. Es hija de un pastor prudente y vegetariano que le enseñó la manera de lograr que los tigres se vuelvan también vegetarianos y prudentes. Hace poco vi a Joshua en la iglesia, oyendo devotamente los oficios dominicales. Está como enjuto y comprimido. Tal parece que Pamela, con sus dos manos frágiles, ha estado reduciendo su volumen y le ha ido doblando el espinazo. Su palidez de vegetariano le da un suave aspecto de enfermo. Las personas que visitan a los McBride me cuentan cosas sorprendentes. Hablan de unas comidas incomprensibles, de almuerzos y cenas sin roast beef. Me describen a Joshua devorando enormes fuentes de ensalada. Naturalmente, de tales alimentos no puede extraer las calorías que daban auge a sus antiguas cóleras. Sus platos favoritos han sido metódicamente alterados o suprimidos por implacables y adustas cocineras. El patagrás y el gorgonzola no envuelven ya el roble ahumado del comedor en su untuosa pestilencia. Han sido reemplazados por insípidas cremas y quesos inodoros que Joshua come en silencio, como un niño castigado. Pamela, siempre amable y sonriente, apaga el habano de Joshua a la mitad, raciona el tabaco de su pipa y restringe su whisky. Esto es lo que me cuentan. Me place imaginarlos a los dos solos, cenando en la mesa angosta y larga, bajo la luz fría de los candelabros, vigilando por la sabia Pamela. Joshua, el glotón, absorbe colérico sus livianos manjares. Pero sobre todo, me gusta imaginar al rinoceronte en pantuflas, con el gran cuerpo informe bajo la bata, llamando en las altas horas de la noche, tímido y persistente ante una puerta obstinada. Seguimos con el libro de Juan José Arriola, Confabulario, y vamos a leer el cuento de que se llama Eva. Él la perseguía a través de la biblioteca entre mesas, sillas y fascistoles. Ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer infinitamente violados. 5,000 años absurdos los separaban. Durante 5,000 años ella había sido inexorablemente vejada, postergada, reducida a la esclavitud. Él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, dicha con frases entrecortadas y trémulos ademanes. En vano buscaba él los textos que podían dar apoyo a sus teorías. La biblioteca especializada en literatura española de los siglos XVI y XVII era un dilatado arsenal enemigo que glosaba el concepto del honor y algunas atrocidades de ese mismo Jaez. El joven citaba infatigablemente a J.J. Bachofen, el sabio que todas las mujeres debían leer porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la prehistoria. Si sus libros estuvieran a mano, él habría puesto a la mujer ante el cuadro de aquella civilización oscura, regida por la mujer, cuando la tierra tenía en todas partes una recóndita humedad de entraña y el hombre trataba de alzarse de ella en palafitos. Pero a la muchacha todas estas cosas la dejaban fría. Aquel periodo matriarcal, por desgracia no histórico y apenas comprobable, parecía aumentar su resentimiento. Se escapaba siempre de anaquel en anaquel, subía a veces a las escalerillas y abrumaba al joven bajo una lluvia de denuestos. Afortunadamente, en la derrota, algo acudió en auxilio del joven. Se acordó de pronto de que Heinz Wolpe, su voz adquirió, citando a este autor, un nuevo y poderoso acento. En el principio, solo había un sexo, evidentemente femenino, que se reproducía automáticamente. Un ser mediocre comenzó a surgir en forma esporádica, llevando una vida precaria y estéril frente a la maternidad formidable. Sin embargo, poco a poco fue apropiándose ciertos órganos esenciales. Hubo un momento en que se hizo imprescindible. La mujer se dio cuenta demasiado tarde de que le faltaban ya la mitad de sus elementos y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre, que fue hombre en virtud de esa separación progresista y de ese regreso accidental a su punto de origen. La tesis de golpe sedujo a la muchacha, miró al joven con ternura. El hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre a través de toda la historia, dijo casi con lágrimas en los ojos. Lo perdonó a él, perdonando a todos los hombres. Su mirada perdió resplandores, bajó los ojos como una Madonna. Su boca, endurecida antes por el desprecio, se hizo blanda y dulce como un fruto. Él sentía brotar de sus manos y de sus labios caricias mitológicas. Se acercó a Eva temblando y Eva no huyó. Y allí, en la biblioteca, en aquel escenario complicado y negativo, al pie de los volúmenes de conceptuosa literatura, se inició el episodio milenario, a semejanza de la vida en los palafitos.
Bien, continuamos con el programa de radio Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Hemos escuchado los cuentos de Juan José Arreola con unas cortinillas musicales, una composición al piano de Erik Satie. Y también hemos escuchado en la música a Mercedes Sosa con las canciones Plegaria a un labrador, Como la cigarra y Cuando tenga la tierra. Y bueno, ya estamos en la parte final de este programa de radio, pero antes quisiéramos agradecer y mandarles una gran felicitación a las compañeras y compañeros de La Qué Huelga Radio. La Qué Huelga Radio, que este mes cumple 25 años. Muchas felicidades, compañeros, compañeros de La Qué Huelga, a los osados fundadores, fundadoras que dieron origen a esta radio libre, social, diferente, un respiro como la ha llamado Javier. Muchas gracias de parte de las colaboradoras y colaboradores de este programa de radio. Muchas gracias, compas de La Qué Huelga, compañeras de La Qué Huelga, por todo su esfuerzo. Y bueno, les invitamos a escuchar ya esta parte final, la reflexión de Javier Hernández Alpizar, La casi olvidada dignidad humana. Y vamos a terminar con una hermosa canción, una recomendación de Javier, que se llama esta canción Alma, interpretada por Eugenia León.
la casi olvidada dignidad humana. A Leti Rojo, Víctor Caballero, familiares y amigos, con un abrazo solidario. Justicia para Martín. A Lulú, mamá de Sinué, justicia para Sinué. A las buscadoras y defensoras y defensores de los derechos humanos. Porque el hablar originario del lenguaje es silencioso. Solo es oído en silencio y escuchando. El habla más auténtica es reticencia y renuncia a hablar. John D. Caputo, Heidegger y la mística. Podemos reivindicar la dignidad humana sin incurrir en el anatema de antropocentrismo o especismo. Al menos intentémoslo. Probablemente los grandes pensadores solamente han cambiado de nombre al misterio del ser humano y de su relación con el misterio de existir. Así que abordémoslo con la mirada antropológica del pensador catalán María Corbí. El ser humano desarrolló evolutivamente no solo una mirada sujetocéntrica, que le permite ver su entorno como un horizonte de oportunidades de caza y posesión como depredador, o amenazas de otros depredadores. También desarrolló el habla y con ella la capacidad de compartir experiencias, saberes, cultura, sabiduría incluso. Y así también desarrolló lo que él llama la cualidad humana. El habla hizo posible el silencio. El ser humano puede decidir callar su yo. Y cuando logra ese silencio, entonces puede acceder a la experiencia del conocimiento silencioso. Que cuando las cosas, los entes, los seres que nos rodean dejan de ser objeto de nuestros intereses, entonces simplemente son, porque sí, como decía de la Rosa Angelus Silesius. No es casual que hablar de la cualidad humana y el conocimiento silencioso nos lleve a citar a un poeta místico, porque el propio María Corbí reconoce que si bien ya no nos es fácil ser creyentes, no podemos descartar de las tradiciones religiosas las disciplinas que les permitieron a antiguas culturas apagar su yo, silenciar su yo y dejar al mundo y a las cosas ser. Me parece que esa cualidad humana es o bien la dignidad humana o al menos el indicio de ella. Los místicos la han aludido de diversas maneras. Meister Eckhart pensó y predicó en sus sermones que en el fondo del alma humana hay una chispa divina. En ese fondo del alma nace de nuevo el Hijo de Dios en nosotros. Sin panteísmo nos cristificamos, nos divinizamos, no porque nosotros lleguemos a ser Dios, sino porque Él puede ser en nosotros. Ya en el siglo XX, Simón Weil piensa que en cada ser humano hay algo sagrado, impersonal. La tarea es descrearnos para dejar de ser nuestro yo, para que Dios sea, pues Dios se retira para que la creación pueda ser. Ahora podemos intentar decir esto sin teología, aunque de un modo no menos difícil, con Martin Heidegger. El ser humano es el ser ahí porque es existencia, está fuera de sí y es apertura. Para que el ser tenga un claro, un ahí, donde ser, donde tener sentido. Los teólogos y místicos lo han intentado pensar como el alma y su insondable fondo. Los filósofos antiguos y medievales como el alma, y los modernos como conciencia. Todos ellos, más o menos, como razón, pensamiento, o al estilo de Blaise Pascal, que describe la fragilidad humana como una caña pensante. O Francisco de Quevedo, que nos ve a los humanos como polvo, pero polvo enamorado. Basado en Edmund Husserl y Hannah Arendt, Klaus Held piensa que con cada ser humano nace el mundo, porque nace el ser ahí en donde el mundo se muestra, se revela, se devela. Las cosas, el cosmos, podrían estar ahí con o sin nosotros, pero el mundo, el ser, el sentido, están en el ahí que el ser ahí, el ser humano, mente, alma, existencia, le proporcionan. Es en el logos, el habla, que el ser recibe abrigo. El ser humano es frágil, como una caña, es mortal, finito, contingente, pero en él cobran sentido el tiempo, el ser, el sentido de las cosas, el mundo de la vida. La vida toma conciencia de sí misma en el meditar humano. Cada vez que un ser humano muere, muere con él una singular e irrepetible experiencia del mundo. Así como cuando un ser humano nace, con él nace de nuevo un mundo, una oportunidad, una esperanza. Ese fondo del alma, insondable, impersonal, sagrado, es la dignidad. Simone Weil dice que eso sagrado impersonal es lo que en la víctima de la violencia y la injusticia grita, ¿por qué a mí? Es difícil de creerle a quien dice que ama a Dios, a quien no ve, pero es incapaz, ya no digamos de amar, sino de respetar la dignidad de otro ser humano, a quien sí puede ver y a quien muchas veces se niega a ver. Cuando sufrimos, dentro de nosotros grita algo sagrado, ¿por qué a mí? Y cuando nos hacemos sordos a los clamores de las víctimas, estamos dando la espalda a la dignidad humana, a lo sagrado, dando la espalda a la vida y al ser en que la vida toma conciencia de sí. Eso probablemente no significa que los demás seres vivos, los animales, las plantas, no tengan su propia dignidad ontológica. Incluso, quizás solo esa cualidad humana, la de silenciar nuestro yo y escuchar el ser silencioso del mundo, es lo que nos permite apreciar la inconmensurable de la presencia de todos los demás seres, aves, plantas, piedras, planetas, polvo estelar. Es la realidad biopsicosocial cósmica del ser humano, como expresa Mariano en la Pujar. Pero insisto, al menos a mí me cuesta trabajo creer en la honestidad de quien se diga humanista o quien diga tener compasión por todo lo vivo, pero se niega a oír el grito de justicia de las víctimas. La dignidad humana es eso que clama al cielo justicia. Las madres buscadoras son el fondo insobornable de la humanidad, de la dignidad que aún nos queda.
Abiertas siempre al dolor. Hay almas que tienen juicio y voluntades, algunas bondades y algún amor. Hay almas que tienen espacios vacíos, amores tardíos, restos de emoción. Hay almas que tienen la más loca alegría, que es casi agonía, casi profesión. Mi alma tiene un cuerpo moreno, ni siempre sereno, ni siempre explosión. Feliz esta alma que vive conmigo. Donde sigo a mi corazón, mi alma tiene un cuerpo moreno, ni siempre sereno, ni siempre explosión. Feliz esta alma que vive conmigo y va donde sigo a mi corazón. Hay almas que tienen juicio y voluntades, algunas bondades y algún amor. Hay almas que tienen espacios vacíos, amores tardíos.